Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión.
Con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como todos los días de lunes a viernes a esta hora en nombre de todos mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo. Por supuesto, de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Gracias que nos acompaña. Gracias a usted que nos sintoniza en alguna parte de la geografía nacional, en alguna de nuestras estaciones hermanas afiliadas a este esfuerzo informativo. Y bueno, pues por supuesto, le saludo con enorme gusto y le invito, como siempre, también a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. La economía mexicana cae 0.3% en el tercer trimestre del 2025. El rezago industrial frena al PIB y confirma las estimaciones del INEGI sobre la desaceleración nacional. Sebastián García, te escuchamos.
Gracias. Te adelanto que en los avances que la economía mexicana registró una contracción en el tercer trimestre de este año, marcando el fin de una racha de 17 trimestres consecutivos con crecimiento. De acuerdo con datos actualizados del INEGI, el Producto Interno Bruto disminuyó 0.19% anual entre julio y septiembre, una caída menor a la estimación oportuna, que anticipaba una baja de hasta 0.30%. Los detalles en breve.
El gobierno federal reporta avances en el plan Michoacán, asegura más de 300 kilos de droga, detienen a 87 presuntos delincuentes y refuerza vigilancia en empacadoras e industrias limoneras en Apatzingán y Mújica. Antonio, te escucho, ¿cómo estás?
Gracias. Te adelanto que en los avances que el gobierno federal presentó del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, destacan las intervenciones en distintos municipios del estado, donde se implementaron acciones de protección a productores y trabajadores que han sido históricamente afectados por extorsiones y presiones de grupos criminales. Pero los detalles y la información más adelante.
Muchas gracias. La presidenta Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Educación Pública destacaron este viernes el lanzamiento de Saberes MX, una plataforma digital gratuita que busca transformar el acceso a la educación superior y continua en México. Judith Sánchez Reyes le adelanta algo. ¿Cómo estás, Judith?
Enrique, muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ayer en la marcha de la generación Z hubo poca participación, pues la gente se ha informado de saber quiénes son los organizadores. Además, reconoció que la economía nacional no ha tenido tanto crecimiento, pero aclara que no es por la reforma judicial. Felicitó también a Fátima Bosch por haberse coronado como Miss Universo y habló sobre la denuncia contra su acosador. De todo esto y más en breve.
Perú ordena la captura internacional de Betsy Chávez, refugiada en la Embajada de México, tras incumplir controles y audiencias del caso por el fallido golpe de Estado en 2022. Daniel Pérez, te escucho.
Gracias, te adelanto que un juez peruano ordenó la captura internacional de Betsy Chávez por riesgo de fuga, mientras la ex primera ministra permanece aislada en la Embajada de México. Esto desató una nueva tensión diplomática por el caso del fallido golpe de 2022, pero los detalles te los cuento más adelante.
Estas y otras noticias más aquí, en Línea en Alta Tensión, segunda emisión, Super Estéreo Milet. Bueno, pues vámonos. Pues mire, hay una información que está apareciendo, a ver si se la puedo, dar, porque se habla de que fueron detenidos 7 servidores públicos ligados con el tema de del asesinato de Carlos Manso, ¿sí? A ver si nos pueden echar una mano por ahí en redacción, en noticias, ¿sí? Para que podamos tener esto. Por lo pronto, déjeme ir con mi compañero Antonio Soriano, porque mire, en los últimos 10 días se registran avances importantes en el Plan Michoacán. También se reforzó la vigilancia en empacadoras e industrias limoneras. En la entidad, ya sabe usted que uno de los líderes limoneros fue asesinado hace apenas un par de semanas. Antonio Soriano, cuéntanos.
¿Qué tal? Te informo que el Gabinete de Seguridad Federal informó los resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, correspondiente al periodo del 10 al 19 de noviembre. Durante estos 10 días, fuerzas federales y estatales realizaron operativos en diversas regiones del estado, logrando el aseguramiento de más de 300 kilos de drogas y la detención de 87 personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas. Las acciones incluyeron recorridos de supervisión en empacadoras, industrias y tianguis limoneros en Apatzingán y Mújica para brindar protección a productores locales. De acuerdo con el reporte oficial difundido en la red social X, los operativos interinstitucionales permitieron asegurar 43 armas, más de 6.300 cartuchos, 348 cargadores y 60 artefactos explosivos. También fueron confiscados 75 vehículos, así como 9.200 litros y más de 2.300 kilos de sustancias químicas relacionadas con la producción de drogas sintéticas. Las autoridades indicaron que además se atendieron 59 denuncias ciudadanas, lo que contribuyó a fortalecer las acciones de vigilancia y respuesta en la región. El Plan Michoacán, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla más de 100 acciones y una inversión superior a 57.000 millones de pesos para mejorar la seguridad y el bienestar en el estado. La estrategia combina esfuerzos en educación, salud, vivienda, empleo y justicia, con seguimiento quincenal desde la presidencia. El objetivo, señalan autoridades, es reducir la violencia, proteger a las familias y fortalecer las instituciones mediante una coordinación permanente entre los 3 niveles de gobierno. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias Antonio. Son las 2:08 p.m. Bueno, a ver, estamos con este tema que le decía yo a usted, que acaba de salir en las noticias. Se acaba de dar a conocer, apenas se acaba de dar a conocer la información. Vamos a tratar de tenerle todos los en detalles en breve, acerca de una detención de 7 funcionarios de Michoacán con el tema del asesinato. Se habla de que podrían ser los escoltas. Y eso, híjole. Porque una cosa es que te citen a declarar, ¿sí? Y otra cosa es que te detengan, ¿no? Y se habla de detención. Entonces, a ver, ¿qué deja esta información? Pues que hay la sospecha de que estarían ligados al asunto. Ese sería muy delicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el propio Carlos Manso había dicho, no quiero las otras cotas, quiero a ellos porque ellos son a los que le tengo mayor confianza. Y luego, pues este tema de que hubo una suerte de ejecución del chavo, este jovencito que habría matado a Carlos Manso, porque lo detienen vivo y ahí lo matan. Entonces, a ver, ¿no? Y luego aparecen los otros dos involucrados, muertos también a los 2 días. El tema está delicado. Por lo pronto, bueno, pues también en estos días se dio a conocer la detención de el licenciado, ¿sí? Este hombre al que se llama como autor intelectual del crimen y que fue trasladado al altiplano, ¿sí? Perdóname, por favor. Vamos con Luis Argot, que le tiene esta información.
Muchas gracias. Te informo que Jorge Armando N., alias el licenciado, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, para rendir declaración ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán. El operativo se realizó por la tierra y contó con un amplio despliegue de seguridad integrado por elementos de la Marina, la Sedena, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Civil. La detención del licenciado ocurrió el 18 de noviembre en una vecindad del centro de Morelia, luego de que trabajos de inteligencia que incluyeron el análisis de teléfonos, mensajes y videos, autoridades lo señalan como uno de los autores intelectuales del homicidio de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre, y lo vinculan con una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con la investigación, el licenciado coordinó el ataque contra el edil, quien murió horas después de recibir 6 disparos durante la actividad por el Día de Muertos. La captura forma parte de la investigación más amplia que ha llevado al aseguramiento de otros implicados y al hallazgo reciente de los cuerpos relacionados con el caso en la región de Uruapan. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, pues ahí está esta... Oiga, sí, perdóneme. Perdóneme la tos. A ver si me regalan tantita agüita para no estar tosiéndole aquí a usted en el micrófono. A ver, ahí le va. Este viernes 21 de noviembre se dio a conocer que fueron detenidas las escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, que fue asesinado el pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas. Fuentes federales confirmaron que durante un operativo del Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades estatales en Uruapan, se cumplimentaron 7 órdenes de aprehensión. Entre los detenidos están 6 escoltas de Carlos Manso. Se sabe que los detenidos, fíjese usted, y ahí lo delicado, estarían acusados del delito de homicidio calificado en comisión por omisión. A ver, homicidio calificado en comisión por omisión. Los escoltas serán trasladados al centro penitenciario David Franco Rodríguez y serán puestos a disposición del juez de control que lo requiere. A ver, cuando estamos hablando por omisión, omisión es dejar de hacer algo, ¿sí? O omitir algo, una opinión, una acción. A ver, vamos a tratar de buscar ahora a algún experto que nos ayude a pues entender el concepto jurídico y a qué se refiere bien. Es decir, lo importante es que los están acusando de homicidio calificado. Ya si es por una autoría material, intelectual, omisión, comisión, eso, bueno, me parece que tendrá distintos grados de responsabilidad, pero vamos a tratar de buscar a alguien que nos pueda orientar con esta calificación jurídica. Bueno, por lo pronto, nos vamos con más información, porque la economía mexicana volvió a mostrar señales de debilidad durante el tercer trimestre de este año y reportó una contracción de 0.3%, que le platica a Sebastián García. Adelante, Sebastián.
Así es, la economía mexicana registró un retroceso de 0.3% durante el tercer trimestre de 2025, en línea con lo estimado previamente con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Entre julio y septiembre, el Producto Interno Bruto, PIB, se vio afectado principalmente por el desempeño negativo de la industria, uno de los sectores con mayor peso dentro de la actividad económica nacional. De acuerdo con el reporte oficial, la industria cayó 1.5% respecto al trimestre anterior. La construcción tuvo el desplome más fuerte, con una disminución de 3.3%, seguida de la manufactura, que retrocedió 1.3%. En contraste, la minería avanzó 2.4%. Los servicios mostraron un ligero crecimiento del 0.2%, impulsados por actividades recreativas, culturales y deportivas, así como por los servicios de salud y profesionales. El sector agropecuario fue el del mejor desempeño, con un aumento trimestral de 3.5%, superior a lo previsto inicialmente. En su comparación anual, el PIB mostró una baja marginal de 0.1%, mientras la industria retrocedió 2.7%. Los servicios crecieron 1.1% y las actividades agropecuarias avanzaron 3.7%. Es mi reporte, regreso contigo.
Muchas gracias por el reporte. Nos vamos a una pausa cuando son las 2:14 en el tiempo del centro.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le saluda Miguel Bárcena para invitarlo de lunes a viernes a las 3 de la tarde para estar muy bien informado en Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena, Línea en Alta Tensión, tercera emisión. De lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM. La radio con poder.
La gente que viaja en el Tren Maya ahora regresa más contenta. Durante noviembre, compra tu viaje de ida y nosotros te regalamos el regreso. Viaja a bordo del Tren Maya en tus próximas vacaciones. Boletos disponibles en www.trenmaya.gov.mx. Descubre el mundo maya. Tren Maya.
Gobierno de México.
A Pepe le gusta jugar melate todas las semanas. Siempre escoge el cumpleaños de su esposa, Lupita. El día que nacieron sus hijos. Y la edad de Sophie, la más pequeña. Con Melate, Pepe juega desde 15 pesos y se puede ganar millones. Juega en puntos de venta como Pepe o usa la app Mi Lotería. Lotería Nacional. Ganas tú, gana México.
¿A dónde tan temprano?
A la prepa.
¿Hasta allá?
No, oh, acaban de abrir una aquí a 10 minutos.
Ah, qué buena onda. Sándale.
Nos vemos. Bien.
Bye.
Hola.
Hola.
¿Ya a trabajar?
No, a la universidad.
Qué bien.
Sí, nos vemos.
Bye.
Así como escuchaste, estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa y nuevas universidades donde miles de jóvenes cumplen sus sueños. Porque la educación es el corazón de la transformación. Gobierno de México. Continuamos transformando los caminos de México. Estamos construyendo y modernizando 193 kilómetros de nuevas carreteras que mejorarán la movilidad en los estados de Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Con obras que transforman, unimos familias, desarrollamos comunidades e impulsamos la economía. Gobierno de México.
El fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones. Detiene tu corazón. Y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
La CNDH se transforma con un nuevo modelo de defensa, prevención y protección de los derechos humanos. Así lo reconoces en la Encuesta Nacional de Opinión. De 2019 a 2024, esa buena opinión pasó de 42 a 47%. Quienes no creen que la Comisión defiende los derechos humanos, disminuyó de 21 al 7%. Esta CNDH sí es autónoma. La población que así lo cree, incrementó de 58 a 62%. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste, defendemos al pueblo.
Las noches madrugadas en tu radio ahora son diferentes. Disfruta de Las Noches Tropicales. De lunes a domingo, 12 de la noche, te acompañamos con lo más selectivo de la salsa. Cumbia. Merengue. Y más. Noches Tropicales de Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, justo lo que le comentaba yo hace unos segundos, que íbamos a buscar a un abogado para que nos explicara este concepto por el que han detenido a 7 escoltas del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, que fue asesinado pues hace apenas un par de semanas, el pasado 1 de noviembre. Y el argumento jurídico es, están acusados del delito de homicidio calificado en comisión por omisión. Yo entiendo lo que es comisión y entiendo que es omisión, pero bueno, en términos jurídicos, pues prefiero recurrir a un conocedor del tema, y le agradezco al doctor Julio Jiménez, doctor en Derecho, constitucionalista, maestro de la universidad, vicepresidente del Colegio de Abogados de México, pues que me explique. Doctor, ¿cómo estás?
Enrique, qué gusto saludarte a ti, a tu importante auditorio, a tus órdenes.
Muchas gracias, doctor. Pues solamente molestarte para ver si nos puedes ayudar a entender qué significa esta acusación en términos jurídicos.
Con mucho gusto, Enrique, sabes que estoy a tus órdenes, a ti y a tu importante auditorio. Y gracias. Con mucho gusto debo compartir una explicación clara para que tu importante auditorio lo entienda. A ver, hay acciones que servidores públicos, funcionarios, colaboradores deben realizar en función de su encargo o en función de su actividad para la que están contratados. El caso de las escoltas del ex presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, que en paz descanse, su deber para el que habían sido designados y nombrados era y realizar todas las acciones tendientes a proteger la vida, a garantizar la seguridad y la integridad física del presidente municipal finado. Ellos como servidores públicos omiten, dejan de cumplir con esta acción, con esta obligación como funcionarios o servidores públicos, o con su responsabilidad, se da este certero artero criminal. Esto quiere decir que habría elementos, no conozco la carta de investigación, estaría especulando, pero de acuerdo a lo que la fiscalía ha permitido que trascienda en redes sociales y medios de comunicación, es que estos servidores públicos estarían siendo investigados, ya hoy detenidos, para dar inicio y continuidad a las etapas procesales en función de la imputación que les formularán la fiscalía por razones de homicidio, pues cometido por omisión, es decir, no cuidaron los deberes, no realizaron las acciones, dejaron pasar por descuido, por negligencia o por otra razón que no debo mencionar, pues dejaron que un presunto responsable pudiera consumar pues este acto criminal que le costó la vida a Carlos Manso.
Es decir, si tú estás contratado como una escolta y aunque estés pendiente, de pronto pues alguien intercambia su vida por la tuya, que eso pues lo han dicho muchos personajes que al final les quitaron la vida, y mata a alguien, aunque tú no estés de ninguna manera involucrado con el autor material o intelectual del crimen, ¿te pueden acusar por homicidio calificado en comisión por omisión?
Sí, porque como servidor público tienes responsabilidades. Hay una ley federal de responsabilidad de servidores públicos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal establecen este tipo penal, esta conducta, que por dejar de cumplir con sus obligaciones, reitero, como elementos de seguridad o resguardo, dejaron de atender, dejaron de cuidar o dejaron de proteger a este personaje, a este funcionario.
Yo no me acuerdo, por ejemplo, en el caso, a ver, en el caso de Colosio, ¿se encarceló o se acusó a alguien del Estado Mayor Presidencial, que eran los que lo cuidaban?
Qué buena pregunta más formulado, Enrique. Y así como eso, hemos visto cualquier cantidad de ejecuciones de funcionarios, de gobernantes, sí, de legisladores, de personajes que traen escolta, personal de resguardo, y dice y pregunta a la gente con acertada, o yo diría, duda, que no traía una escolta, que no traía personal de seguridad. La verdad es que las circunstancias, los hechos, son distintos. El magnicidio del candidato Colosio, son distintos el caso de las ejecuciones de varios legisladores, gobernantes, presidentes municipales que han sido víctimas de la delincuencia, a pesar de traer escoltas, a pesar de traer mecanismos de seguridad, que al final del día llegan a ser incapaces, llegan a ser cómplices, o llegan a ser, por llamarle, irresponsables de ser como servidores públicos. Y como acertadamente refieres, no en todos los casos los han acusado por el delito de homicidio cometido por omisión. Esto creo que es una estrategia para distraer a la opinión pública de muchos casos que hoy están exigiendo respuesta, solución y sobre todo justicia, Enrique.
Ah, sí, porque yo, a ver, rápidamente recuerdo el de esta presidenta municipal que mataron ahí en el templete, ¿sí?
Claro.
Unos días antes, o un día antes de las elecciones, o un par de días antes, dos días antes de la elección. No tengo el dato, pero lo recuerdo bien. La joven presidenta municipal, creo que incluso de Morena, si mal no recuerdo.
Así es correcto.
Yo no, y te allá escoltas y tal. A ver, pues, digo, pues, salvo que, a ver, se averigüe, o no, de veras hubieran descuidado su. Pero bueno, habrá que esperar ahora a ver qué dice la autoridad, ¿no? Oiga, pues descuidaron, porque la omisión tiene que ver con que no hagas algo o no digas algo. Sí.
Así es.
Entonces,
eso,
bueno,
es lo fundamental. A ver, estoy de acuerdo contigo.
¿Se va a probar que no hicieron bien su trabajo? Pues, vamos a ver.
Pues de acusar, aprobar y acreditar lo que la fiscalía puede formular, hay un largo trecho, porque en las etapas procesales, en las etapas de investigación, tendrán que llegarse a los elementos suficientes para comprobar y acreditar ante la autoridad jurisdiccional que verdaderamente los hechos se dieron como ellos en su hipótesis están formulando en la imputación, en la audiencia en la que van a tener que imputar a estos elementos de seguridad. Habrá que esperar la respuesta del juez, habrá que esperar la resolución final, porque esto apenas comienza, Enrique.
Sí, y es la Fiscalía del Estado, así es que bueno, pues claro. vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque estaba yo recordando el caso del abogado Cuen. Diputado Cuen, pues lo mataron también ahí. No sé si está allá. Pues está ahí un chofer, ¿no? Se supone que luego ya nos enteramos que no lo mataron ahí en la gasolinera, ¿no? Pero.
Claro.
¿No? Bueno, en fin. Abogado, gracias siempre. Gracias, doctor, por ayudarnos a entender el asunto.
Enrique, siempre es un placer colaborar contigo y con tu importante auditorio. Saludos a tu gran equipo de colaboradores y, como siempre, no dudes en buscarnos. Estamos a tus órdenes.
Gracias, doctor. El doctor Julio Jiménez, constitucionalista. Bueno, y vamos con más información. Perú ordena captura internacional de Betsy Chávez, refugiada en la Embajada de México, tras incumplir controles y audiencia en el caso por fallido golpe de Estado del 2022. Daniel Pérez le reporta.
Buenas tardes, te comento que un juez supremo de Perú ordenó la captura internacional y 5 meses de prisión preventiva contra la ex primera ministra Betsy Chávez, quien permanece aislada en la residencia de la Embajada de México en Lima. La medida emitida por el juez Juan Carlos Checkley argumenta un peligro palpable de fuga, luego de que la exfuncionaria no acudiera a su control biométrico ni a diversas audiencias en el proceso que enfrenta por su presunta participación en el fallido golpe de Estado impulsado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. La decisión judicial llega mientras Chávez continúa bajo protección diplomática mexicana, situación que ha generado tensiones entre ambos países desde 2023. Pese a la orden de captura, el primer ministro peruano, Ernesto Álvarez, descartó que su gobierno irrumpa en la embajada mexicana para detenerla, asegurando que Perú respeta el derecho internacional y no replicará acciones como el asalto a la sede diplomática mexicana en Quito, ocurrido meses atrás. El caso de Betsy Chávez ha reactivado el debate político en Perú sobre el asilo concedido por México y el manejo del proceso judicial contra exfuncionarios del gobierno de Castillo. Mientras avanza la orden de detención, la Cancillería mexicana mantiene la postura de que la ex primera ministra es objeto de persecución política. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Bueno, pues son las gracias, son las 2:29, pausa. Vamos a un corte, regresamos con más en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal, cómo le va? Soy Enrique Lascano. Solamente para invitarle a que de 2 a 3 de la tarde nos acompañe a través de las radiodifusoras de Grupo Milet y Estaciones Hermanas a un esfuerzo informativo a nivel nacional e internacional. Línea en Alta Tensión. No lo olvide, lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo.
De lunes a viernes, acompaña a Enrique Lascano de 2 a 3 de la tarde en Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
¿A dónde tan temprano?
A la prepa.
¿Hasta allá?
No, acaban de abrir una aquí a 10 minutos.
Ah, qué buena onda. Sándale.
Nos vemos.
Bien, bye.
Hola.
Hola.
¿Ya a trabajar?
No, a la universidad.
Qué bien,
sí, nos vemos.
Bye.
Así como escuchaste, estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa y nuevas universidades donde miles de jóvenes cumplen sus sueños. Porque la educación es el corazón de la transformación. Gobierno de México.
Eres un aficionado del fútbol, gana hasta 5 millones jugando al ProGol. Solo cuesta 15 pesos. Y si lo que buscas es más emoción, toma la revancha por 5 pesos más. Compra tu ProGol en los puntos de venta o en la app milotería.mx. Que tu equipo y pasión te hagan ganar. Lotería Nacional. Ganas tú, gana México.
Muy pronto tocarán a tu puerta. Ya empezamos las visitas del programa Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultas mayores. Si ya respondiste el censo, muy pronto llegará el personal médico a visitarte. Ábrele la puerta. En México la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Con los gobiernos de Morena, los programas sociales siguen y se fortalecen. Estudiantes de secundaria tienen una beca y pronto llegará a preescolar y primaria. Mujeres de 63 a 64 años reciben un apoyo y el siguiente año las de 60 a 62. Atención médica llega a las casas y continúan apoyos para personas adultas mayores, jóvenes y el campo. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, el bienestar crece. Morena. La esperanza de México.
El fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones. Detiene tu corazón. Y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
En la Cámara de Diputados trabajamos para proteger a las familias mexicanas de la extorsión, un delito que ha ido en aumento. Con la expedición de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión,
ahora se perseguirá de oficio, se protege al denunciante y se impondrán penas más severas. Con esta ley se dará una respuesta firme contra este flagelo que afecta la tranquilidad y economía de las y los mexicanos.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, son las 2 de la tarde con 32 minutos y es tiempo de saludar a mi compañera periodista Judith Sánchez Reyes. La presidenta de la República estuvo con Mario Delgado, titular de la SEP, y hablaron del lanzamiento de Saberes MX. A ver, cuéntanos, Judith, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Luego de que la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana pues empalmara con la marcha de la Generación Z, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la participación fue mínima y que quienes están detrás de la organización pues le van midiendo al asunto. Vamos a escucharla.
La movilización que hubo, pues, muy poca gente. ¿Por qué? Porque se estuvo informando. Y también quien convoca las manifestaciones, pues también le va midiendo, ¿verdad? Y hay libertades, ¿eh? México nunca va a perseguir a nadie. Por cierto, un chico que estaba diciendo que lo estábamos persiguiendo y nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, por lo que comunica, por lo que dice, nada, 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 es libre.
En la ronda de preguntas, Super Estéreo Milet cuestionó a la titular del Ejecutivo Federal si ya había formalizado la denuncia contra el sujeto que la acosó hace unas semanas en las calles del Centro Histórico, y esta fue su respuesta.
Sí, envié, no fui directo al Ministerio Público, me dijo la fiscal de la ciudad que con enviar un documento, envié el documento explicando exactamente lo que fue, firmado por mí, y lo envié directo a la fiscalía.
Esta persona ya está detenida obviamente por otra, digamos, otras acusaciones, pero ¿no hubiese sido importante que usted presentara de manera formal la denuncia?
Si es necesario, lo hago. El tema es que la propia fiscal me dijo, con que usted envíe es suficiente para que se incorpore en la carpeta de investigación. Más no es... eso hay que sancionarlo y hay que denunciarlo y no debe ocurrir en nuestro país.
En este contexto, anunció que el próximo 25 de noviembre la secretaria Citlali Hernández, que está encargado justo de esta dependencia dedicada a cuidar a las mujeres, presentará la iniciativa de ley para sancionar la violencia contra este sector de la población. Otros temas que cuestionamos tuvieron que ver con los avances en la investigación al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, su estado de salud, ya que poco se sabe a casi 2 meses de su detención. Al respecto, Enrique, la presidenta de la República, se limitó a decir que esa información debe proporcionarla la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero. Y en el ámbito económico, la titular del Ejecutivo Federal reconoció que la economía nacional no creció como se esperaba, pero esto no es por el efecto de la reforma judicial, sino por otros factores. Aquí su voz.
La economía de México, pues sí, no tuvimos tanto crecimiento este año, por muchas razones. No tiene que ver, como dicen luego nuestros adversarios políticos, que es por la reforma al Poder Judicial, no. Tiene que ver con cómo ha crecido la economía de Estados Unidos, la situación de aranceles internacionales, no solamente con México. Tiene que ver con la caída de la demanda en Estados Unidos. La caída de la demanda en Estados Unidos, por ejemplo, de automóviles, pues tiene que ver con que no hay más exportación de automóviles en México, no solamente un tema de tarifa, tiene que ver con muchos temas.
Y la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 fue un tema de esta conferencia de viernes. Al respecto, la mandataria federal reconoció en la tabasqueña un ejemplo para miles de mujeres por alzar la voz ante injusticias. Y como dato final, Enrique, compartirte que la presidenta Sheinbaum aseguró que la refinería de Dos Bocas está funcionando súper bien, con una producción diaria de 280 mil barriles. Y este fin de semana, bueno, pues estará de gira por los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Así la información desde Palacio Nacional.
Bueno, pues ahí está Judith Sánchez Reyes preguntándole estos temas a la presidenta de la República y con toda esta información. Gracias, Judith.
Muy buen fin de semana.
Gracias igual para ti y nos vamos con más información. Déjeme ir con otro tema porque mire, Omar García Harfuch pues habló de un operativo contra el huachicol fiscal. Este operativo del que se habla de 600 mil millones de pesos que perdió el erario por este asunto, ¿no? Y que pues, el García Harfuch lo describe como el mayor golpe del sexenio. Melissa Nava, adelante con la información.
Gracias. Te informo que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que la desarticulación de la red de huachicol fiscal operada por marinos, empresarios y exfuncionarios de aduanas constituye el golpe más importante de la actual administración. En entrevista para el diario El Universal, señaló que la investigación fue impulsada por la propia Secretaría de Marina y adelantó que todavía faltan detenciones porque existen órdenes de aprehensión pendientes contra un número considerable de implicados. Negó que los cárteles controlen al país y sostuvo que el cártel de Sinaloa está atravesando un debilitamiento derivado de la disputa entre sus dos facciones, los Chapitos y los Mayos. Aseguró que la Estrategia Nacional de Seguridad ha permitido reducir los homicidios casi 40% en un año y destacó resultados como la destrucción de 1,614 laboratorios, el aseguramiento de casi 300 toneladas de droga y la detención de 37,000 personas por delitos de alto impacto. Respecto a la violencia en Michoacán y el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, el secretario reconoció que el desafío desafío principal es recuperar la confianza ciudadana. Añadió que en Sinaloa se ha reforzado los operativos y que en Tabasco los homicidios han caído 50% desde febrero. Sobre la extorsión informó que casi 500 personas han sido detenidas por cobro de piso y que se han implementado bloqueos de señal y miles de revisiones en penales para frenar estas operaciones. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Gracias, gracias por el reporte. Y mire, Cateana Inmuebles, ligados a la familia Michoacán en el sur del Estado de México, y Luis Argote le platica de este operativo. Adelante, Luis.
La Fiscalía del Estado de México, en coordinación con fuerzas federales, implementó la llamada Operación Bastión en 6 municipios del sur del estado, una región históricamente afectada por la presencia de la familia michoacana. Durante el operativo se llevaron a cabo múltiples cateos en ranchos, casas, bodegas y predios que eran utilizados para almacenar armamento, coordinar operaciones y mantener vigilancia del territorio. Las autoridades informaron que hasta el mediodía del despliegue habían asegurado 21 inmuebles, algunos equipados con sistemas de vigilancia y estructuras para alojar personal del grupo criminal, aunque las fuerzas estatales no confirmaron la detención de líderes relevantes. Sí señalaron que los cateos permitieron interrumpir temporalmente la logística del grupo y obtener la información sobre rutas, personas vinculadas y actividades operativas en municipios como Amatepec, Tejupilco y Lubianos. Las autoridades adelantaron que la operación continuará en fases con el objetivo de debilitar la estructura criminal y aumentar la presencia de instituciones de seguridad y programas sociales en la región. Informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Muchas gracias, Luis. Y déjeme agradecer a la doctora Ana Becerril, maestra en medicina estética. Y vamos a hablar sobre la sueroterapia para el reforzamiento del sistema inmune. Sí, y viene bien porque en esta época invernal es necesario reforzar el sistema inmunitario y una forma de hacerlo de manera natural es con sueroterapia. Doctora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias.
Al contrario, doctora, gracias por tomarnos la llamada. A ver, ¿qué tenemos que entender primero por sueroterapia?
Bueno, la sueroterapia no es una cosa que solamente esté de moda actualmente, sino que nosotros en medicina lo ocupamos mucho para intervenir de manera médica, para administrar en esta ocasión micronutrientes, antioxidantes, aminoácidos, algún otro tipo de cofactores o vitaminas directamente a lo que es el torrente sanguíneo, la sangre, directamente a la vena, que va a permitir entonces tener una biodisponibilidad. Vamos a entregar precisamente estos nutrientes a nuestro cuerpo para evitar pérdidas de absorción a nivel gastrointestinal y demás, y que se puedan aprovechar como si los estuviéramos nosotros comiendo de una manera mucho más natural. Y esto le va a permitir a tu cuerpo pues tener todas las herramientas, sobre todo indispensables, para poder reforzar el metabolismo. Y en esta ocasión, pues justo estamos entrando en el invierno, en la temporada ya de los fríos, donde nos hacemos más susceptibles a los cambios de temperatura, y que esto hace que nos enfriemos, seamos más susceptibles a las infecciones virales, ahora con el COVID o la gripe tradicional o la influenza. Entonces, pues, siempre es importante que nosotros reforcemos este sistema inmunológico. Siempre nosotros recomendamos de manera médica que comamos frutas, verduras y todo eso a través de manera natural para poder tener las vitaminas, la vitamina C sobre todo. Pero sabemos que la gente tampoco ya no tiene disponibilidad, ya no las estamos consumiendo de manera continua y constante, y es por eso que esta terapia pues bueno ha agarrado un poquito más de auge, porque damos dosis un poco más elevadas de lo que pudiéramos comer de manera natural, y esto es lo que ayuda a reforzar el sistema inmunológico.
Doctora, ¿cómo podemos acercarnos a estas estos consejos, estas terapias? ¿Tiene que ser a través de un profesional de la medicina? ¿Lo podemos hacer nosotros? ¿Escogemos qué tomar? ¿Cómo es?
Pues bueno, siempre es recomendable que sea un médico que esté capacitado para hacer este tipo de selección de los ingredientes, conocer a los pacientes, conocer el estado de salud del paciente, y pues obviamente también el tener el acceso a poder administrarlo vía intravenosa. Entonces se tiene que ir a una clínica, se tiene que ir a un consultorio para que sea administrado de manera pues aislado, con todas las medidas de seguridad y obviamente con los productos que estén regulados, porque pues no es cualquier producto, tienen que ser procedimientos personalizados con estos micronutrientes o con estos antioxidantes que le van a permitir entonces a ese paciente tener siempre un efecto positivo.
Eso es interesante. ¿Doctora, es cara esta terapia?
Pues realmente no. Si nosotros estamos pensando en invertir en nuestra salud, ¿qué te saldría más caro? Terminar en una neumonía hospitalizado o haber prevenido esa neumonía. Entonces, realmente no, son muy accesibles este tipo de terapias, dependiendo de la cantidad de ingredientes que se pongan, pueden ir más o menos entre 500 y 1000 pesos por un tipo de aplicación. Entonces, pues bueno, eso es mucho más, más económico que terminar hospitalizado.
Sí, no, pues sí. Doctora Becerril, ¿para quién recomienda los, digamos, los profesionales de la salud? ¿A quién estaría dirigido de manera, pues, digamos, prioritaria este tipo de, para las personas de la tercera edad, para quién?
Así es, justamente, así como se recomienda que se vacunen, ¿no?, los niños, las mujeres embarazadas o las personas de la tercera edad para prevenir, en este caso aquí podemos nosotros incluir a toda la población, porque pues en realidad no sabemos si estamos comiendo de manera bien regularmente. Entonces todos los que quieran prevenir una infección, entonces todos los adultos, en niños no me gusta poner sueros, pero se pueden mandar suplementos alimenticios, pero todo paciente adulto, pacientes que estén de la tercera edad o que sean que tengan algún tipo de susceptibilidad, el diabético, el que tenga problemas renales, digo, siempre se hacen estudios previos para poder seleccionar bien qué producto y a qué paciente, pero todos aquellos pacientes que se sientan con una sobrecarga laboral, una fatiga, un estrés, o los que ya traigan una inmunosupresión, o los adultos mayores con baja absorción de estos nutrientes, o los que tienen también hábitos de vida muy exigentes que no están complementándose bien, son todos los que estarían más indicados para recibir este tipo de procedimientos.
Doctora, ¿algún sus redes para alguien que tuviera interés en conocer más de la sueroterapia?
Por supuesto que sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Ana Becerril S.A.
Ana Becerril S.A. Doctora, máster en medicina estética y pues experta en el tema de sueroterapia. Digamos que recomendable para esta época invernal.
Efectivamente, para prevenir.
Bueno, pues doctora, le agradezco mucho que nos haya ayudado con este asunto.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, doctora, la doctora Ana Becerril. Y vamos con más, si me lo permite usted. Vamos con Fátima Bosch. Oiga, ayer vi un rato del, bueno, vi el final. Vi, ¿qué le digo a usted? Pues el final, le había estado echando ojo, porque pues estábamos ahí en la chamba, y le había estado echando ojo a algunas partes del concurso. Mire, la verdad es que podía ganar cualquiera, ¿no? Vamos a ser honestos, están guapísimas, pero creo que hay consideraciones, porque el concepto absoluto de belleza me parece que ha cambiado. Y si ya no es esta mujer guapa que salía y podía decir cualquier cosa, Y podía ser la mujer más guapa del mundo, pero no contestaba una pregunta básica, ¿no? De hecho, hasta hay memes de respuestas que dan algunas misses, como las da cualquiera, ¿no? Digo, eso no tiene que ver, han hecho un poco escarnio del concurso, pero me parece que hoy estos concursos no solamente escogen, pues, a la mujer por su belleza. Generalmente son universitarias, llevan un mensaje, se preocupa por alguna cosa en especial. Es decir, creo que hoy con todo y que hay, siempre ya sabe usted, ¿no? Hay quien sigue pues estando en contra de estos concursos, porque no, la mujer la exhiben, tal. Bueno, a lo mejor hay algo de cierto, pero me parece que pues una de las cosas más hermosas que ha hecho la naturaleza pues es a las mujeres, ¿no? Independientemente de reconocer su inteligencia, pues son guapísimas, todas, porque lo que hay es distintos gustos, ¿no? Esa es una realidad. Todas las mujeres son guapas, lo que hay es un distinto gusto. Y en este tipo de concursos, pues veíamos cómo este concepto occidental de la belleza, pues no necesariamente es lo que priva en muchos lugares, ¿no? Que es, pues, esta mujer alta, rubia, delgada, tal. No, pues no, había hindú, había una india, otra de Centroamérica, si mal no recuerdo. Ay, me llamó la atención la colombiana guapísima, la peruana, unos ojos increíbles. Pero al final ganó la mexicana. Y mire, tengo para mí, sin restarle ni una décima la belleza física, porque al final el título es la mujer más guapa del mundo, ¿no? Sí. Que esta Fátima Bosch ganó buena parte del premio al mostrar su carácter, ¿no? Pues cuando se metió el director del concurso, pues, no sabía con quién se estaba metiendo, ¿no? Se estaba metiendo con una mexicana echada para adelante, universitaria, tal. Así es que, perdón, pero no sabía dónde se metía. Y eso le ganó una cantidad de aplausos y reconocimientos mundiales, ¿no? Porque dijo, perdón, yo tonta no soy, usted lo puso en su lugar, ¿sí? Al grado de que le costó, entiendo que la chamba este señor. Y es una mujer de hoy, es una mujer mexicana de hoy, ¿sí? Me parece que viene a reforzar este concepto de, a ver, no soy nada más una cara bonita, ¿eh? Soy todo terreno, donde me pongan lo hago bien y soy una mujer de 10. Me encantó lo echada para adelante. Y bueno, pues la cuarta corona ya de Miss Universo para nuestro país. Vamos con Julieta Mendoza, que le platica.
La mexicana Fátima Bosch se convirtió en la nueva Miss Universo 2025 tras imponerse en la final a las representantes de Tailandia y Filipinas, consideradas las más grandes favoritas. Con 24 años y originaria de Tabasco, Bosch obtuvo la cuarta corona para México después de Lupita Jones, Jimena Navarrete y Andrea Mesa. El triunfo llega apenas dos semanas después de la polémica que la puso en el centro de la conversación internacional cuando confrontó al director de Miss Universo Tailandia tras recibir insultos durante un evento. Pese a que horas antes de la final se reportó que había sufrido una lesión en el pie por un vidrio, la mexicana desfiló con seguridad en todas las etapas del certamen. Apoyada en redes sociales a lo largo de la competencia, Bosch emocionó al público con su historia personal marcada por el bullying que vivió en su infancia debido a dislexia y déficit de atención. Su coronación inició ahora un reinado de 12 meses como la nueva embajadora global de la organización Miss Universo. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Muchas gracias, Julieta, y nos vamos, si me lo permite usted, con el reporte meteorológico.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el nuevo frente frío número 16, que se aproximará al noroeste del país, asociado con una circulación ciclónica en altura y con una vaguada polar, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, darán origen a la primera tormenta invernal de la temporada, por lo que se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Baja California, puntuales fuertes en Sonora, y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, acompañadas de viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la región, así como descenso de las temperaturas y condiciones para la posible caída de nieve y o aguanieve en sierras del norte de Baja California y del noroeste de Sonora. Por otro lado, el frente frío número 15 se extenderá sobre el noreste de México y continuará su interacción con la corriente en chorro subtropical, manteniendo la probabilidad de vientos fuertes y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, canales de baja presión en el interior del país, así como en el sureste mexicano y en la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, generarán intervalos de chubascos en Quintana Roo, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y lluvias aisladas en zonas de Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí.
Bueno, vámonos con más, porque mire, ya está el maestro Ricardo Peralta. Ah, bueno, hombre, pues me da gusto saludarlo como todos los viernes. Ricardo, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique Lascano, como siempre, muy contento de estar aquí en Super Estéreo Milet y pues listo para participar en cuando tú me des luz verde.
Bueno, pues a ver, cada vez más cerca las elecciones del 2027, Ricardo.
Así es, y fíjate que en principio quiero ofrecer una disculpa de antemano por la frase que voy a decir, todos la conocemos respecto a esta frase coloquial que es de cuando crecen los enanos. Todo mi respeto a las personas de talla baja, pero no me refiero a ellos, me refiero precisamente pues a esa forma de referir a las condiciones que aparentemente no deben de preocuparnos, pero sí, y si crecen los enanos, y precisamente Enrique, en el 2027, como bien lo señalas, podría presentarse un fenómeno que muchos consideran improbable, pero otra cosa nos ha enseñado la historia electoral de México, donde cuando hay terquedad en no apreciar que ciertos referentes opositores podrían crecer, para empezar aquí en la Ciudad de México, que pues la gente del Estado de México, todos los que estamos conurbados a la Ciudad de México, pues tenemos mucho que ver con las alcaldías. Por lo menos también, no solamente en la Ciudad de México, pero por lo menos hoy 18 capitales de nuestro país, 18 capitales estatales, están en manos de la oposición. También en otros municipios que tienen una vocación política intensa, que tienen un interés muy importante para efectos del escenario nacional, como particularmente Uruapan, para dar un ejemplo de por qué tendría que tener esa vocación política ese municipio, que puede influir en una definición estatal. Y lo que digo de que, y si crecen los enanos, me refiero, y si creciera la oposición, es decir, no quisiera que esto fuera una profecía, pero es una posibilidad tangible, que esta viene alimentada por errores propios antes de que por virtudes ajenas. Esta expresión, que ya ofrecí una disculpa previa, de que no crezcan los enanos, insisto, no tiene nada que ver con nuestros amigos de talla baja, sino tiene que ver con una condición donde la soberbia es la antesala de la derrota, y las encuestas, en este caso las encuestas electorales, no son una coraza contra las malas decisiones. Y esto yo creo que puede ser el talón de Aquiles de Morena, esa tentación de imponer candidaturas sin arraigo, sin biografía territorial, sin empatía con la comunidad, perfiles que la propia personalidad resulta ser muy pesada como plomo, que están desconectados con la sociedad donde quisieran representar, o también, como lo hemos visto, querido Enrique y amigos que nos escuchan, producto de laboratorios de mercadotecnia digital que los inflan con los famosos bots, y también donde hay oportunismos, donde no conocen la vergüenza ni la historia. La victoria que cualquier movimiento buscaría, particularmente Morena, la victoria del movimiento, no está garantizada por los números, sino por la calidad política de quienes se postulen para encarar a este proyecto que ya cumple estos primeros 7 años, y que además últimamente la selección de cuadros se parece más a un trámite de burocracia interna que a un ejercicio de responsabilidad histórica. Hay que aceptarlo sin conceder, mi querido Enrique, un escenario adverso. ¿Qué pasaría si crecen entonces los enanos y conquistaran alcaldías claves la oposición, municipios de peso o incluso la capital del país? Eso atraería a México un retroceso donde las libertades ganadas en décadas, la pluralidad sexual, los programas sociales que son hoy constitución, la libertad de reunión, el subsidio al transporte, el derecho a una ciudad progresista, serían desmantelados con fervor. Y sin duda, la derecha no gobierna, reinstala, reimpone, resucita lo que la sociedad en su momento enterró. Ese triunfo, posible triunfo, tendría un efecto de metástasis sobre el país. Regresaría ese conservadurismo repotenciado, invitarían a las famosas asesorías extranjeras, las injerencias permanentes, los tutelajes ideológicos que los disfrazan de cooperación internacional, en fin, una intervención abierta en los asuntos de México. Esperemos que ese viejo entreguismo nunca regrese, que sigamos defendiendo a nuestro país. Pero seamos realistas, Morena enfrenta un riesgo que ninguna encuesta revela, el sectarismo. Esa es una enfermedad silenciosa que convierte la política en un club cerrado, que premia la lealtad ciega sobre la capacidad y que anula la crítica interna, que confunde la disciplina con sumisión. Y cuando un movimiento, ya lo vimos, ya le pasó a otros institutos políticos, cuando un movimiento de corte popular empieza a asfixiar su diversidad interna, la ideología deja de ser brújula y se convierte en ornamento. Morena no puede darse el lujo de prescindir de quienes han demostrado lealtad, disciplina, formación, compromiso territorial y una trayectoria coherente con las causas que los hicieron llegar a donde hoy están. Si algo se debe de impedir es que crezcan los enanos. Y eso precisamente, eso es la capacidad de unir, no de fragmentar y no de sumar. Yo considero, mi querido Enrique, amigos que nos acompañan en esta transmisión donde millones de mexicanos te escuchan, querido Enrique Lascano, que es momento de reflexionar cómo va el país. El 2027 vendrá una ratificación de la presidenta de la República o la revocación de mandato de ella y de otros gobernantes. Veamos qué decide el pueblo de México y cómo califica esta gestión, que sin duda será benéfica como un ejercicio más de democracia para México, mi querido Enrique Lascano. El 27 sin duda será una fecha muy importante para todos los mexicanos. Y hasta aquí mi comentario, mi querido Enrique, y provecho, amigas, amigas, provecho, porque ya es hora de comer. Saludos a amigo el maestro Ricardo Peralta.
Gracias, Ricardo, te mando un abrazo.
Fuerte abrazo, querido Enrique.
Gracias, Ricardo Peralta. Nos vamos. Gracias, quédese con... Quédese con Julieta Mendoza, mi compañera y amiga Julieta Mendoza, que estará hoy al frente de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, en ausencia de Miguel Bárcena. Escuche usted a Julieta Mendoza. Nos vamos, gracias. Que tenga un venturoso fin de semana. Nos escuchamos el lunes.